Bienvenidos a Tech Lovers, tu podcast para amantes de la tecnología. Mi nombre es Sergio Sergiolo. He estado leyendo por ahí que muchos le dicen Tech Lovers, Technolovers. No importa, a mí me gusta ponerle la CH para que sea más latino, ¿no? Porque es lo nuestro, somos bolivianos. Pero somos amantes de la tecnología, no importa cómo se pronuncie. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de Apple. Para esto hemos conseguido la gran colaboración del señor Rodrigo Arias. Él es un boliviano que está trabajando en el extranjero, también estudió en el extranjero. Se contactó conmigo por Instagram y hablamos sobre diferentes temas. Y bueno, salió el tema de Apple. Y me pareció interesante que él toda su vida ha usado Apple desde que era niño. Y además ha sido uno de los pioneros en traer la línea Apple a Bolivia, a una tienda para venderlo, y ha ganado muy bien de eso, y luego ya se ha dedicado a otros trabajos. Pero tener una perspectiva de una persona que prácticamente ha crecido con la línea Apple, y que además justamente mientras hablábamos con él ha salido el evento de Apple, donde he subido yo material a mi Instagram, a mi TikTok, para que puedan verlo. Es bastante interesante la línea de la manzana, la tecnología, la innovación. Así que bueno, vamos a empezar esta colaboración con el señor Rodrigo Arias y vamos a hablar de diferentes temas en la línea Apple. Ya sabes, si tú también quieres contactarme y hacerme cualquier tipo de consultas, colaboración, está mi Instagram, mi Facebook y mi TikTok, incluso Techlover Oficial para Instagram y TikTok, y Techlover Podcast para Facebook. Mi nombre es Sergio Sergiolo y aquí vamos a empezar con esta colaboración. Lo tenemos acá al señor Rodrigo Arias, bienvenido. Señor Rodrigo, ¿cómo está?
Hola Sergio, ¿cómo estás? Súper feliz de estar acá, gracias por invitarme. Y a ver, vamos a hablar mucho de Apple y lo interesante que es.
Qué bueno, Rodrigo, sí, es un tema Apple muy grande que la gente sabe que es, muchos lo desean, otros lo tienen, otros lo odian, o sea, es un tema grande, grande Apple, ¿no? Entonces, bueno, señor Rodrigo, por favor, un breve resumen de primeramente de cómo tú, que eres uno de los pioneros en traer la marca Apple a Bolivia, ¿cómo te has animado a traer esto? Y a ver, cuéntanos un poquito.
Sí, esto ha sido hace bastantes años, en 2012 creo, no me acuerdo, por ahí, con un par de amigos. En realidad yo he usado Apple desde que era chico, o sea, la primera computadora que he tenido ha sido una Mac desde chico. O sea, mi papá ha sido uno de los primeros en traer acá el para su uso, digamos, ¿no? Y ha sido súper fanático. Entonces, yo desde chico siempre he sido muy, muy fanático, ¿no? Entonces, todo lo que diga en este podcast va a ser de una persona bien, bien fanática, pero al mismo tiempo que ha vivido, ha tenido experiencia con todo esto, ¿no? Sí, o sea, Él siempre ha tenido las Macs así, las súper antiguas. Por eso, prácticamente ya dominaba Apple desde bastante chico. Entonces, cuando estaba ya empezando a crecer un poco, y en Bolivia todavía estaba súper chico, o sea, creo que la principal razón por la que se nos ha ocurrido, por la que hemos traído y hemos visto que no, Bolivia no había, es que nadie entendía la marca. O sea, ya era la marca más grande del mundo, la empresa más grande del mundo, y en Bolivia no estaba bien representada y nadie la entendía. Y hasta ahora creo que nadie la entiende bien. O sea, Apple ha llegado a ser lo que es por muchas, muchas cosas, y aquí, o sea, en Bolivia en general, gente piensa es un iPhone, digamos, es otra cosa más, no, pero en el mundo Apple representa muchísimo más de ser un simple iPhone o una computadora. Entonces, eso nos hemos dado cuenta, que el rato de vender, los que vendían, o el rato de comprar, no se entendía. O sea, no se entiende que es Apple realmente. No es tan simple como tener un celular. Y por eso se nos ha ocurrido y hemos empezado, y ha sido súper lindo, ¿no?
Bueno, yo me acuerdo que Apple también es muy innovador en ese sentido. Cuando estábamos en colegio, yo me acuerdo que yo tenía un MP3, por decirte, ¿no? Que era lo último, que eran CDs, y ya llegaron los iPods, que tenían el disco touch, ¿no? Que era, pues, vos sentías un iPod y era, yo quiero eso, porque era muy diferente un MP3, que era con botoncitos y demás. El otro ya tenía otro sistema de innovación. Entonces, era, pues, lo último, ¿no? Y era un salto grande de tecnologías. Después igual los iPod Touch, luego vienen los iPhones. Obviamente había una línea bastante amplia de lo que era el mercado entre iPhone calidad y la competencia, ¿no?
Sí, o sea, aunque parezca un poco contradictorio, Apple en realidad nunca ha sido el primero en sacar cosas. Solo las ha hecho un poco diferentes. O sea, smartphones ya habían cuando ha salido el iPhone. MP3 ya habían. O sea, todas esas cosas que Apple hace, no es que ha sido el primero en sacar esas cosas, ¿no? Ha sido más que le ha dado su toque y, o sea, ya ha hecho un cambio, que eso es lo que ha hecho dar el salto, ¿no? Y ha logrado, siendo la marca que es, lograr llegar a mucha gente. Entonces, cuando uno a veces se ve, ¿no? Pucha, no está innovando tanto Apple, digamos, ¿no? Pero digamos, siempre lo está haciendo y aunque la diferencia no parezca tan grande, digamos, el iPhone ha cambiado el mundo completamente. Los iPods también han cambiado. Entonces, aunque no parezca, habían otros que solo no eran tan conocidos y que nunca han logrado, o sea, en realidad no ha sido un salto tan enorme de tecnología, solo han hecho todas las cosas bien. Obviamente sí han innovado, pero no es tanto como parece que Apple ha sido el primero en sacar esto. Y la única razón por la que parece que es el primero en sacar las cosas es porque mucha gente piensa es porque ha tenido éxito con un producto que lo hace muy bien. Entonces Apple lo que hace, lo hace muy bien. Algunas cosas, por eso muchas cosas no las hace, porque si no las va a hacer bien, nunca las saca. Por eso tiene muy pocos productos, tenía, ahora ha aumentado un poco más. Pero Apple, cuando saca algo, trata de hacerlo súper bien y a veces falla igual.
Exacto.
El HomePod lo ha descontinuado. Han habido varios productos que Apple ha descontinuado porque no sabe, o sea, Apple saca productos y no sabe cómo va a reaccionar el mercado, como todos, pero sí se enfoca en hacerlos perfecto, entonces, o lo más cerca de la perfección que se pueda. Entonces, esa es la principal diferencia. Y además, coordina software y hardware, digamos. Ahora uno de los productos más importantes que ha sacado hace poco Apple han sido los AirPods. También han cambiado, o sea, no han cambiado el mundo como otros productos, pero han sido muy, muy exitosos. Entonces, es así, ¿no? A veces parece que Apple no está innovando tanto, pero cada vez está creciendo más y sigue siendo, o sea, un monstruo de compañía y tal vez la compañía más importante del mundo todavía. Entonces, no está haciendo las cosas mal, aunque parezca que antes se innovaba más. Siempre hay eso, ¿no? Siempre hay eso.
Es. Eso es, yo creo que eso es en general, ¿no? O sea, porque igual tú ves un S20 y un S21 y tampoco dices, wow, o sea, qué tecnología más innovadora. Es como que mejor cámara, mejor memoria, más velocidad, ¿verdad? Igual que un televisor 4K y ves un televisor 8K, o sea, sí es mejor tecnología, pero también es que algo que nadie lo desmerece es que el marketing que tiene Apple es muy bueno. O sea, la última presentación que sacaron, yo vi los videos, como dicen, es un trabajo bastante amplio y detallista, ¿no? Hacer algo de bastante calidad para que también el cliente se fidelice, ¿no? A sus marcas, como vos dices, vos has usado desde muy niño y demás, porque también te sientes atraído a esa calidad que te ofrece la empresa, ¿no?
Sí, sí. Y Apple en realidad es chistoso porque Apple no tiene redes sociales. Ubicas. Es rarísimo. No, o sea, Apple no te pues, o sea, en Instagram, el Instagram de Apple es de fotos, de gente que saca fotos con su iPhone, digamos, ¿no? No sí. Te está promocionando el producto, no te está haciendo, o sea, igual, o sea, no tiene Facebook, tiene YouTube, digamos, donde pone sus comerciales, así, pero su manera de hacer marketing es bien diferente y es bien en base a los productos que tiene. O sea, su marketing es, yo agarro un iPhone, me gusta, me encanta y me voy a comprar más cosas. Ese es el mayor marketing de Apple.
El hace boca a boca.
Sí, y ni siquiera el boca a boca, sino dentro de ti mismo. O sea, una persona que se compra un iPhone, ya después se compra los AirPods, después se compra el iPad, después se compra la computadora. Entonces, para Apple es muy fácil fidelizar a la gente porque hace bien las cosas y sus productos generan satisfacción.
Exactamente, eso nada, nadie lo niega. Bueno, algo que quería hacerte una consulta. Hoy en día, bueno, un niño sabe manejar un celular rápidamente, aprende y vos le das al niño y ya sabe entrar a YouTube, ver videos y todo. Pero en la época donde tú empezabas a vender aquí los celulares, cuando había así una diferencia marcada entre lo que era el sistema operativo de Android y lo que era el sistema Windows Phone que había en esa época y Apple, ¿qué problemas tú has visto de enseñar a la gente a usar Apple o no has visto ningún tipo de problemas que surgieron en esa época de aprendizaje o tal vez de servicio técnico? O sea, ¿qué problemas has visto tú cuando has empezado a vender las líneas Apple aquí en Bolivia?
De aprender a usar los productos, ese nunca ha sido un problema, porque son tan fáciles de aprender, o sea, son súper intuitivos. Obviamente son cosas bien complicadas, entonces a alguien que le cuesta usar la tecnología en general, también le va a costar Apple, ¿no? Pero Apple tal vez le va a costar un poquito menos. Entonces, y otra cosa, digamos, si estabas usando un Android o estabas usando Windows, sí hay una barrera de cambiar, digamos, ¿no? Siempre te cuesta cambiar, a la gente le gusta que te cuesta cambiar. Pero eso tampoco ha sido un problema, porque normalmente cuando la gente cambia de Windows a Apple o de Android a Apple, ya no vuelve a cambiar, no vuelve atrás. Yo digo que está volviendo atrás, digamos, ¿no? Pero es mucho más difícil que alguien de un iPhone se cambie a un Android porque quiere, a que alguien de un, o sea, de un Android se cambie a un iPhone porque quiere, ¿no? Entonces, esa nunca ha sido nunca ha sido el problema. Y de aprender cosas, o sea, yo tengo mis abuelos, mi abuelo tiene 96 años y tiene su iPad y ve YouTube y mi abuela que entra a Facebook y, o sea, si es que alguien realmente quiere aprender, lo va a hacer. Y en realidad son los productos más indicados para hacerlo. La barrera más complicada es el mayor problema de Apple para mí. O sea, no sé si le importa tanto, pero para llegar a países chicos como Bolivia, que el mercado no es tan grande y no le interesa tanto, digamos, en teoría, ese es el mayor problema. Entonces no le da tanta atención y no le importa que, o sea, en un país como Bolivia no debería ser más caro un iPhone que en Estados Unidos, ¿entiendes? Pero no es solo en Bolivia, es en Brasil, en Brasil son carísimos, o sea, en todos los países, en realidad, los iPhones y todas las cosas de Apple son más caras. Y es porque Apple no ha hecho una distribución, no ha llegado a tener una manera de distribuir bien en estos países, ¿no? Que combinados todos los mercados de Sudamérica, yo creo que son grandes. Lo que debe ser mucho esfuerzo llegar así a lugares chiquitos, ¿no? Entonces, esa es una de las principales barreras, ¿no? Que Apple no está tan, no es su principal prioridad llegar a los países de Latinoamérica. Entonces, por eso no lo hace. Y por eso hay falta de, o sea, se siente que no tiene sentido que un iPhone te cueste mucho más, pero es así, o sea, los distribuidores autorizados son los mismos en todos los países, siempre son más caros que en un país que en Estados Unidos. Entonces, esa diferencia hace un poco, ese ha sido, digamos, eso es lo que me parece que Apple no está haciendo bien, y para mí es un mercado súper grande todo Latinoamérica. Todo tiene que hacerlo bien y tiene que pensarlo. Pero como te digo, no creo que sea su prioridad.
Claro, o sea, ya tiene un mercado gigantesco también en otros lados, ¿no? Bueno, ya nos dijiste que hace muchos años usas Apple, ¿pero alguna vez has usado Android?
Nunca he usado, o sea, he tenido que... O sea, yo uso mucha tecnología, entonces sí he tenido que ver y revisar, digamos, pero yo para mi uso propio nunca me haría eso. O sea, en serio, yo soy muy fanático, pero no, o sea, no es, como te digo, no hay tanta diferencia, ¿no? Pero sí he usado. ¿Sabes cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que Apple tiene el hardware que fabrica los iPhones y además hace el sistema operativo, que es iOS. Uh-huh. Lo mismo con las Macs y con macOS, o sea, con los iPads. Es el dueño de los dos. En cambio, Android está hecho por Google y todos los otros celulares están hechos por otras marcas. Entonces, esa es la principal ventaja de Apple, en realidad. Porque controlan todo su ecosistema, entonces logran, esa es la principal ventaja. O sea, si ahorita me dices por qué Apple es tan grande, porque tiene algo que ha creado en millones de millones de personas. Entonces, millones de personas lo tienen en su bolsillo. Esa es la principal ventaja y por eso Apple y Android son diferentes, digamos. Otra cosa que me parece que son diferentes es lo que te decía, que alguien que empieza a usar Apple normalmente se queda con Apple. O sea, la retención es mucho mejor y la satisfacción del cliente es mejor. Entonces, esas son las principales diferencias que puedo encontrar, digamos.
Bueno, y bueno, hace poco salió un evento online de Apple que justamente de esta forma es que me contacté con Rodrigo, que me dijo que le parecía interesante el podcast y demás y podíamos hablar de Apple. Y ¡ting! Salió el evento, ha sido casualidad, y me mostró él una captura de pantalla de que por Siri habían mostrado el evento. Bueno, yo vi en algunos medios que decían que esto era, que se había filtrado la información. Bueno, eso ya es un cliché, creo, hoy en día, de que ponen que se filtra información para hacer más bulla, digamos, de un evento, ¿no? Y bueno, hicieron a conocer el evento para abril, que bueno, tú me comentaste justamente en esa época que Apple hace ese tipo de eventos así medio místicos, o sea, que tiene su forma de anunciarlos. A ver, contame un poco más de eso. ¿Cómo tú, que estás metido en este mundo, cómo has visto los anteriores eventos o cómo te has enterado? A ver, contanos un poco.
Ya, sí, yo vengo viendo todos los eventos desde hace muchísimos años, no me pierdo ni uno. Y obviamente antes eran diferentes, ¿no? Estos últimos dos han sido por la pandemia, ha sido como una película prácticamente, ¿no?
Claro.
Súper bien editada, súper bien hecha. Antes de eso eran presentaciones, ¿no? Ellos iban en vivo y presentaban ante un público lleno de gente y presentaban cosas. Desde Steve Jobs era esto, ¿no?
Sí, la mítica que estaba el Steve Jobs con la pantalla atrás y iba mostrando los equipos, ¿no?
Exacto. Así eran la mayoría de los eventos antes, ¿no? Uh-huh. Hacían demostraciones en vivo y era súper interesante, ¿no? Y bueno, ahora ha cambiado un poquito el formato. No sé si volverán. Yo creo que volverán pronto a eso, no estoy seguro. Pero, o sea, en realidad, estos eventos crean mucha expectativa y lo que me estabas diciendo de que hay mucha gente que ha, o sea, Siri en realidad el día que se iban a anunciar que el evento iba a ser la semana siguiente, ya si le preguntabas te decía el evento es la semana siguiente. Y entonces ha sido la primera vez que ha pasado eso antes de que aparezca en una página web oficial de Apple, ¿no?
O sea, tú le tienes que preguntar, sí, digas, ¿y cuándo es el próximo evento de Apple? ¿Sí? Y te decía, la próxima semana.
Claro, a cualquiera agarró su iPhone o su iPad o su Mac, lo que sea, y preguntaba y te salía, ¿no? Pero eso normalmente no pasa. No sé si habrá sido un error, si lo habrán hecho al intento. Yo creo que, o sea, es difícil pensar que Apple comete esos errores, pero también comete errores, ¿no? Que ha aparecido, no sé desde qué hora ya ha empezado a decir. Pero sí hay mucha gente que se dedica a anunciar cosas de Apple antes de que salgan. Hay millones de youtubers hartos que se dedican a eso, ¿no? Claro. Entonces deben tener algún contacto dentro de Apple que les da información así secreta y la mayoría, o sea, muchas veces aciertan, muchas veces no. Es más, hay una página que creo que se llama Apple Track que te dice todos los que se dedican a hacer los leaks y te dice qué porcentaje de veces están correctos y qué porcentaje no, digamos, ¿no? Entonces, es algo súper interesante, ya se ha creado. Hay gente que se dedica solo a eso, digamos, ¿no? Entonces, crean tanta expectativa estos productos porque cambian tanto al mundo que es un mercado tan grande que hay hasta espacio para eso, digamos.
Claro, de hecho, bueno, en todas las áreas siempre hay eso, en videojuegos, películas, hay gente que hace, ¿no?, esos datos y filtran, entre comillas, información y demás. A veces es verdad, a veces es a propósito, pero lo que hacen es generar expectativa, ¿no? Y para que el evento ya se tenga un cierto grado de gente que lo esté esperando, ¿no?
Sí, pero, sí, o sea, no, yo personalmente no creo que sea Apple el que hace eso. Para Apple, no sé si sería mejor que se anuncie sin que nadie sepa nada. Puede ser. Yo creo que, o sea, Apple en realidad, si se entera de quién está dando esa información, en teoría, lo botan de la compañía, ¿no? Entonces, para Apple es algo malo, en teoría, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pero ellos están haciendo el intento para crear expectativas. No se sabe. Yo no creo, pero puede ser, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, está completamente, para Apple es completamente malo. Ellos oficialmente piensan que es completamente malo que alguien anuncie productos antes de que salga.
De hecho, hay unos documentales, no sé si has visto, del tema de cómo fabrican los Apple, de que una vez se infiltró un prototipo del iPhone 4S en China, en la fábrica de China, de que lo habían, eran como que 10, digamos, ¿no?, dispositivos así completamente contados, y uno desapareció, se perdió. Entonces los de Apple se volvieron locos y empezaron a buscar quiénes habían tocado esos iPhones, cuando al día siguiente uno de los trabajadores de la fábrica de China se suicida porque tenía mucho miedo de qué le iban a hacer si se enteraban de que él había dado el celular a otra compañía, ¿no? Es un documental que está en Netflix que se llama El Mundo Oscuro, algo así se llama, lo voy a poner en las redes sociales, pero es un tema igual de información que ni siquiera, esto como le ha pasado a Apple, le puede pasar a muchas, muchas empresas, y evidentemente todas tienen que guardar su información, ¿no? Pero sí, te entiendo lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que sí, Apple tiene ese miedo, digamos, igual de que se pase alguna información, porque obviamente es competencia, ¿no? Y si es competencia, es dinero también.
Sí, y además, no sé, puede crear una expectativa muy grande y después no es tan bueno el producto, digamos, ¿no? Entonces me digo que, por más, puede ser bueno el producto, pero crea una expectativa tan grande que cuando sale, todos estaban esperando una cosa y en realidad no era eso, y entonces, claro. Entonces...
Como Marvel, que no salió Mephisto.
Puede, o sea, por varias cosas creo que ellos no quisieran que pase eso. Por eso yo pienso que no son ellos los que dirían, digamos, ¿no? En este caso decir y eso no pasa nada porque ha sido el mismo día, digamos, ¿no? Pero hay gente que empieza a decir las cosas que va a hacer Apple un año antes, dos años antes, no sé, digamos, ¿no? Entonces eso no creo que quieran.
Bueno, siguiendo con el tema, en el anterior podcast yo hablé un poco de los datos del Data Reporter en Bolivia, donde dicen que según los datos de ellos, porque ya que sabemos que no hay un censo oficial acá en Bolivia todavía, tenemos 11 millones de personas, pero tenemos 12 millones de celulares aquí en Bolivia, o sea, más celulares que personas, y de los cuales, según estos datos, el 4% es Apple. ¿Por qué tú crees que haya tanta diferencia entre una línea y la otra?
Justamente por lo que decía hace rato, Apple nunca ha tratado de llegar de manera grande a Latinoamérica. Entonces esa diferencia de precios hace porque esa diferencia de precios hace que Apple no sea tan accesible en Bolivia. Nada más, ese es lo principal. O sea, en Bolivia la gente lo ve como algo súper caro, o sea, que es caro, ¿no? Pero en Bolivia como algo de lujo, digamos, ¿no? En cambio, en otros países te dan, en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes, la gente va y, o sea, igual es caro para todos, ¿no? Pero puedes hacer, vas y pagas $30 al mes, entonces es mucho más fácil, digamos, algo así, ¿no? Entonces, para mí, un iPhone, una computadora es más una inversión, o sea, no sé, para mí de todas las cosas que usas, de todas tus posesiones, ¿cuál es la que más usas? Tu casa y tu iPhone, tal vez. Entonces, si consideras cuánto lo usas, ahí me parece que sí vale la pena, digamos, ¿no? Pero en realidad, esa es la principal diferencia. O sea, solo porque es más caro y no es tan accesible. Pero no es nada más. No es porque el producto es malo en un lugar y bueno en otro lugar. Es solo el precio.
Y debería haber, ¿no? Yo siempre he dicho una línea media, digamos, de lo que es iPhone para tener más precios accesibles, porque el tema de Android es que vos tienes Alcatel, tienes Xiaomi, tienes Samsung, tienes no sé qué marcas más, ZTE, que tienen Android, que vos consigues desde 200 bolivianos hasta en 10 mil bolivianos un teléfono, o sea, y ahí también tú tienes una diferencia grande. Por eso también es que yo veo que mucha gente tiene Android por ese tema, por la accesibilidad, ¿no? O sea, por el precio. Y no será, si tu teléfono es 200 bolivianos, tal vez no será con la mejor memoria o la mejor cámara y demás, pero tiene Android. No vas a encontrar un iPhone por ese precio, al menos de que sea uno bastante viejo. Y si ya, ¿para qué te vas a comprar un celular viejo, no? Digamos, te vas a comprar uno nuevo, pero que tenga mejores prestaciones, digamos, ¿no? Mejor sistema operativo y demás. Entonces, ¿tú crees que sería bueno que tal vez Apple algún tiempo, de aquí a algunos años, saque una línea media que sea un poco más barato o mantenerse como está?
Es lo que ha tratado de hacer con el iPhone SE, digamos, ¿no? Es un poquito más barato y es bueno, es más chiquito, digamos, ¿no? Pero nunca yo creo que va a llegar a un precio más bajo que ese, porque, bueno, o sea, no creo que lo haga. Si yo pienso que debería hacerlo, más importante que hacer eso es tratar de que los precios no hayan tanta diferencia con Estados Unidos, digamos, ¿no? Ellos tendrían que hacer el esfuerzo de que pase eso. Eso causaría más impacto que sacar un nuevo teléfono de gama menor todavía que el SE. Solo tienen que importarles un poquito. Allá, el siguiente mercado es Latinoamérica. Vamos a full. Vamos a ayudar a llegar ahí. Entonces, esa es prácticamente la diferencia. Porque no creo que un teléfono de gama un poco más baja. Si tiene iOS, está bien, va a funcionar. Pero no sé si ya pueden reducir. No sé si ya pueden bajar de eso. No creo que puedan.
Mucha gente dice que Apple es de élite, digamos, ¿no? De élite, de gente que tiene bastante dinero debido a los costos. Y se justifica mucho en la calidad, obviamente, seguridad y comodidad, ¿no? ¿Qué experiencia negativa tú has tenido con la línea Apple? Ya sea, ya que yo en una encuesta que hice en Instagram, la verdad, la gran mayoría me dijo que el gran problema de Apple en Bolivia es el servicio técnico. Ya que a veces el equipo tarda mucho en repararlo, o las piezas no las tienen, o hacer la reparación cuesta más caro que comprarse un nuevo equipo. Sin ir muy lejos, yo tengo un amigo que es diseñador gráfico que andaba feliz con su MacBook. Creo que le costó más arriba de los $5,000, o sea, una bestia su MacBook. Y andaba feliz, y él me decía y me repetía, vale la pena, vale la pena, vale la pena, porque es un equipo muy bueno. Y de un día X, pum, se le arruinó su computadora, la llevó a hacerla arreglar y le dijeron que su tarjeta madre se había quemado. Y hacerla reparar le costaba como $2,000 y 4 meses que él tenía que mandar a Estados Unidos para hacerla reparar. Ahora él ya no me recomienda para nada, me dice, no, prefiero un HP y demás. Pero yo creo que si él viviera en Estados Unidos, tal vez, o sea, uno tal vez no le va a salir tan caro y no iba a esperar tanto, ¿no? Entonces ahí también hay una brecha muy grande en lo que es servicio técnico, ¿no? Entonces, bueno, según la encuesta, me han dicho eso, ¿no? De que el problema más grande en Bolivia es el servicio técnico en lo que es Apple, ¿no? ¿Tú qué problemas has visto con Apple? ¿Qué tanto viajas y demás? Y que has estado aquí en Bolivia y has vendido los productos. ¿Qué te han dicho tus clientes y demás, ¿no?
Sí, si te fijas, yo estoy de acuerdo totalmente. Si te fijas, no es que están, esa persona no está molesta con el producto, ¿no? Está molesta con el servicio que se le ha dado. Y entonces, el servicio de Apple prácticamente no hay acá. O sea, ¿no? ¿Entiendes? No solo el servicio técnico, ¿no? Sino lo que yo estaba diciendo desde el principio es que nadie entendía Apple. Entonces, si quieres vender, tienes que entender tienes que enseñar, tienes que explicar cosas, ¿entiendes? Entonces, no es, o sea, más que todo es eso, ¿no? Porque los productos en general funcionan bien, en general no se destrozan, o sea, sí puede haber una persona que tiene una mala experiencia, digamos, ¿no? Pero en general funcionan muy bien y funcionan muy bien por harto tiempo. Todo está relacionado con lo que te decía, que a Apple no le importa tanto países como Bolivia, ¿no? Entonces, y como te digo, no es solo Bolivia. Entonces, si logran solucionar ese tema, si Apple logra solucionar ese tema, va a llegar a todo el mundo. O sea, yo creo que tiene una chance muy grande de llegar a más de lo que tiene, digamos, ¿no? Entonces, en el tema de los productos, sí, alguna vez se me ha destrozado algo. Creo que una vez le he echado jugo de manzana, se me ha caído en la computadora.
Justo de manzana,
tuve que ser jugo de manzana. Y hasta en Estados Unidos, yo estaba justo en Estados Unidos ese momento, y hasta en Estados Unidos es carísimo reparar cosas así. Entonces, eso sí es un poco complicado en el tema de Apple, porque todas las piezas son bien específicas, ¿no? No puedes ir a cualquier lado arreglámelo, digamos, ¿no? Entonces, no es solo en Bolivia eso, ¿no? Esa parte es complicada. Y la otra cosa que me parece que Apple podría mejorar ya de hardware, digamos, es la batería. La batería debería ser una de las principales prioridades de Apple. La batería de los iPhones, ahora de las Mac, está mucho mejor con el M1, con el nuevo chip que han sacado. Pero en general la batería se desgasta bastante rápido, y como que eso es lo que limita más que tu producto te dure más que el software, o que la versión, o que el año. Porque las Mac siguen funcionando por mucho tiempo, los iPhones siguen funcionando por mucho tiempo, y lo que te limita es la batería. Entonces, esa parte yo creo que podrían mejorar y cambiaría bastante, porque todos los iPhones después serían más baratos. O sea, habría más accesibilidad a comprar un iPhone más antiguo porque la batería está bien. Porque si compras un iPhone antiguo, el principal problema no es que esté desactualizado, porque todo se puede poner iOS, hasta el último iOS, hasta muchas versiones anteriores, es más la batería, ¿no? Entonces, eso.
Interesante. Bueno, y hablando justamente del chip M1 que me decías, hemos visto en el evento, para los que no han visto, he subido algunos videos del evento a mi TikTok y al Instagram. En lo personal, y repito, esta es una opinión personal, no vi algo muy innovador, digamos, más que una gama de colores y el tag de Apple, que es algo que había visto en Xiaomi y Samsung, pero seguramente se va a popularizar más, porque yo había visto esto de Samsung, pero no sabía para qué era, o no le di mucha importancia hasta que vi el video de Apple y dije, es para eso, y Samsung también lo tiene. Aparte de eso, digamos, no sé cuál es tu opinión del evento justamente que hubo en abril, de las cosas que presentaron, ¿no?
A mí este evento me ha encantado, ha sido uno de mis favoritos en realidad. No solo porque que es diferente y es como una película, pero el evento mismo se llamaba, creo que se llamaba Spring Loaded, que significa que estaba cargado de hartas cosas, y han cargado hartas cosas en una hora de video, digamos. Para mí ha sido, después de ver tantos eventos, han sacado muchas cosas en muy poco tiempo. Y si te das cuenta, digamos, lo que han anunciado los AirTags ha durado 5 minutos y después han pasado a lo siguiente. Y los AirTags son un producto, una categoría completamente diferente que Apple nunca había estado. Entonces, y es lo que te decía, de Apple no está haciendo algo nuevo, ¿no? Solo está haciendo algo parecido a lo que ya hay, como siempre, pero de su manera. Entonces, ahora el principal toque que tienen estos AirTags es que utilizan el ecosistema de Apple. Entonces, hay no sé cuántos millones o billones de personas que tienen iPhones en el mundo. Entonces, tú, si estás con tu celular, estás caminando al lado de un AirTag, el AirTag reconoce, o sea, tu iPhone reconoce el AirTag y lo manda a Apple, pero no te reconoce a ti. Vos no, o sea, no logra recibir tu información, solo mediante ti recibe la ubicación del AirTag. Entonces, Eso hace que tú puedas traquear en muchísimos lugares, porque hay tanta gente que tiene iPhones, que no tiene Tile, o que Samsung no sé cómo hará, la verdad. Pero Tile, digamos que es uno de los principales competidores, no tiene eso, necesita estar la gente. Supongo que la gente tiene que tener la app de Tile y compartir su ubicación para que funcione eso. Pero ¿cuánta gente tiene eso? Entonces, esa es la principal diferencia. Por eso el mayor poder de Apple, tener a tanta gente que tiene su producto en su bolsillo. Yo creo que si Apple llega a más gente, cada vez tiene más poder, ¿no? Que puede ser bueno o malo, pero es más, tú decías que quieres que sea más barato. Tal vez esa es la manera de que sea más barato un iPhone. Porque a Apple ya no le va a importar venderte el iPhone barato, porque todas las demás cosas que te da al tener el iPhone, le da a Apple al tener el iPhone, gana mucho más de eso, digamos.
Para los que nos están escuchando, el AirTag, por si acaso, es una especie de llavero. O sea, te sirve justamente, lo han promocionado así tanto Samsung como Apple, para buscar tus llaves. De hecho, los de Apple han hecho un video muy, 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 muy bueno, donde la persona se mete a su sillón a buscar y es otro mundo. Y encuentra ahí sus llaves gracias a su AirTag. Pero igual puedes usar para diferentes dispositivos. El Samsung tiene casi la misma metodología, ¿no? O sea que es con ese concepto de que si vos pierdes tus llaves, las puedes encontrar, pero tienes más funciones, evidentemente. Puedes poner tus datos, puedes poner tu ubicación, puedes programar para que sirva para prender tu tele o diferentes cosas. O sea, es bastante interesante y es un botoncito, es como un llavero redondito, chiquitito. Síganme en mis redes sociales para que puedan verlo. Si es que no lo han visto el video, yo lo he resumido igual en TikTok. Y para que lo puedan ver, es bastante interesante y se nota que han hecho un trabajo grande en ese video de los AirTag. Y bueno, también las MacBook que sacaron ahí a colores, mucha estéticamente se ven muy lindas, la verdad. Y no sé, habría que verlo, ¿no? Porque algo que siempre a mí, la verdad, envidia mucho de las computadoras Apple son las pantallas de Retina, ¿no? Son una belleza esas pantallas, especialmente para diseño. Vos tienes ahí unas imágenes espectaculares y son los verdaderos colores que uno tiene cuando uno diseña. Yo tengo amigos diseñadores y demás y tenía estas computadoras, era pues otro mundo ver ahí folletos, tarjetas, logotipos y demás. Entonces, en ese sentido, sí, yo envidio bastante a Apple, ¿no? En el sentido de las pantallas de Retina que tienen, ¿no? Obviamente hay otras marcas en otras líneas, en HP y demás, que tienen esas mismas pantallas, pero el precio ya pues, es de alta gama, ¿no? Y bueno, yo soy fanático de Steve Jobs, he leído toda su biografía y bueno, he visto, no habla mucho de esto en la película, sino en el libro, de que Steve Jobs siempre ha tenido como una manía de buscar siempre un enemigo, ¿no? De que los de Microsoft son los enemigos. Incluso cuando él estaba haciendo la línea Mac, los mismos de Apple, los que eran de la que hacían la línea Lisa y demás, eran los enemigos. O sea, inclusive ponía banderas de Macintosh versus Apple. O sea, siempre tenía esa idea de que siempre va a haber los enemigos. ¿Tú crees que hoy en día ese legado se le ha pasado a sus consumidores, a sus productos, o es un tema más que todo de marketing o tal vez una percepción errónea que se tiene? Porque hay como un pensamiento de que están los de Apple y los enemigos, que serían los demás, digamos, ¿no? No sé si tal vez es una interpretación que se ha pasado, ¿no? De Steve Jobs a sus consumidores y a sus marqueteros y demás.
Nunca había puesto a pensar de esa manera. Yo que soy exageradamente fanático, o sea, puede ser, a veces alguna vez me hago la burla, pero no, nunca, o sea, nunca lo he visto como un enemigo. Es más, o sea, ahora si te fijas, Apple y Microsoft están trabajando en cosas juntos. Apple y Google han trabajado ahora hace muy poco, cuando ha empezado la pandemia, en utilizar sus servicios para traquear COVID, digamos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tal vez con Steve Jobs era un poco más marcado, no sé. Yo creo que Tim Cook tiene una visión un poquito diferente en ese sentido. O sea, Microsoft ha aparecido en un evento de Apple hace muy poco. Entonces, es algo que creo que nunca se pensaría, digamos, ¿no? Y IBM ha aparecido, ¿no? Ha aparecido Apple trabajando con Google. Entonces, no creo que sea ya lo que le interesa mucho a Apple. Aunque sí, digamos, ahora que aunque sí me acuerdo, no sé si ubicas esos comerciales de Mac versus PC que estaban en una pantalla blanca y se hacía la burla un poco Apple de las PCs, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que antes un poquito el marketing era de esa manera. Ahora, hace poco, igual, Intel, en realidad, cuando Apple ha sacado sus chips propios, es el M1 de las Macs, a Intel no le ha gustado nada eso, ¿no? Porque ya no puede producir los chips para las Macs. Entonces lo ha contratado al mismo que hacía esas propagandas de Mac versus PC. Lo ha contratado al mismo que estaba en favor de Mac para hacer comerciales en contra de Apple, digamos, ¿no? Intel, o sea, búsquenlo en YouTube, está. No me acuerdo qué se llama, Justin Long, creo que se llama el actor. Y hace esos comerciales, pero no sé, creo que Apple con Tim Cook tal vez ha cambiado un poquito esa mentalidad. No sé si lo hacían al intento o no, y no sé si los consumidores tampoco les interesa tanto, digamos, ¿no? Yo siento que ha cambiado un poco eso.
Sí, de hecho, igual yo creo que se ha modernizado un poco más Apple, porque antes casi todas sus aplicaciones eran pagas, y me acuerdo que había un tema de que WhatsApp era gratis en Android y en Apple no. Y me acuerdo un amigo igual que era muy fanático, pusieron en su Facebook, es que a nosotros los de Apple no nos gustan las cosas gratis. Y esa persona ahora ya tiene en Android, yo ya lo conozco, pero me acuerdo que hubo ese problema igual cuando WhatsApp era pago. Eso claro. Antes de que Facebook se lo compre y demás, ¿no?
Claro, mira, o sea, yo creo que eso es ya un poco más, sí, tal vez, o sea, hay un poquito, o sea, un poco de rivalidad, pero no creo que ya sea, creo que cada vez es menos y ya no es, yo creo que es más por chiste que por algo que realmente, yo tengo Apple y pienso que soy mejor, no creo que sea eso, digamos, ¿no?
Creo que ahora no. Sí había una época que sí, había ese tema, ¿no? De como que si yo tengo un iPhone era status, ¿no? Pero ya con el avance de la tecnología y todo, o sea, hay teléfonos que tranquilamente son a la par de cualquier iPhone, y igual que del iPhone, a la par de cualquier Android.
Y además ya hay muchísima más gente que tiene iPhone, entonces ya no es tan exclusivo, ¿no? Antes tal vez era un poco más exclusivo, ahora ya no. Hay cada vez más y más gente, y en países como en Estados Unidos o en muchos del mundo, hay más gente que tiene iPhone que Android. Entonces ya eso de ser, yo tengo exclusividad por tener un iPhone o por tener Apple, ya no están así.
Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer smartphone, que era un HTC con Windows Phone, esas veces ni siquiera se sabía bien qué era la marca HTC, o sea, era muy raro, y tenía lapicito, y le mostré a un compañero que conocemos ambos, y que él tenía su iPhone. Entonces, no, era otro mundo, porque con el lápiz funcionaba bien el teléfono, o sea, era muy lindo todo, pero el iPhone, pues con el dedo tú hacías todo. Entonces ahí sí había una marca abismal entre lo que era, pues, un teléfono que es todo con un dedo puedes hacer y el otro con el lápiz, ¿no?
Claro, era, claro.
Pero bueno, ahora yo veo fanatismos en todo, ¿no? O sea, he visto, como vos dices, fanático de la marca Apple. Yo conozco gente muy fanática de la marca Samsung, ¿no? Y que solo compra celulares Samsung, televisores Samsung y demás. Entonces, al final yo creo que uno tiene que medirse al bolsillo, a lo que puede gastar y a lo que le sirve, ¿no? Si uno puede invertir en un equipo que le va a servir y sabe que le va a durar años, entonces bienvenido, ya sea la marca que uno desee. Pero al final, lo que necesitamos nosotros siempre es la mejor atención al cliente, eso siempre hay que exigirlo, ya sea la marca la que sea, el mejor desarrollo y sacarle el jugo a las cosas. Yo soy una persona que siempre he dicho que las cosas hay que sacarles el jugo, para algo estás gastando dinero en ello, ¿no? No solamente es usarlo para mostrarlo o para tenerlo, sino para sacarle el jugo. Entonces, ya sea Apple, Android, HP, Windows, lo que sea, sáquele el jugo a todo lo que es tecnología. Bueno, Rodrigo, no sé qué más quisieras complementar aquí. Muchas gracias por tu participación, por tu punto de vista, por avisarme del evento, por darme la idea de hacer este tema de Apple. Y a todos los que igual me vengan con ideas, yo los voy a escuchar. O sea, el tema de la tecnología es muy amplio, innovación y demás, así que lo que tú desees, Rodrigo, estoy para servirte. Te dejo unos minutos para que te despides.
Bueno, muchísimas gracias, muy bien. Súper interesante, si es que algún rato hay alguna otra cosa que quieras hablar, porque yo no solo trabajo con Apple, pero siempre estoy aquí disponible. Me encanta el proyecto que estás haciendo. Entonces, sí, yo también me despido. Cualquier pregunta que alguien tenga, igual me pueden escribir. Puedes poner mi Instagram ahí, porque todo el mundo, mis amigos especialmente, me preguntan porque saben que yo he trabajado con esto. Entonces, sí, me pueden escribir si tienen cualquier pregunta sobre Apple, porque tengo experiencia con eso.
No, pues Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, entonces ya saben, todos los que necesitan, en el Instagram estoy poniendo, justamente lo voy a etiquetar ahí para que puedan seguirlo a Rodrigo y hacerle sus consultas, ya sea para Apple y demás. Es un boliviano que está trabajando en el extranjero, que trabaja bastante en lo que es tecnología y es un amante de la tecnología igual que yo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Un abrazo grande. Gracias, Rodrigo. Saludos hasta Miami.
Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Gracias. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final de la conversación. Muchas gracias al señor Rodrigo Ares por la colaboración. Si lo han escuchado un poco extraño el audio, es porque era una conversación hasta Miami a través de una videoconferencia. Y bueno, poco a poco iremos mejorando el sonido. Ya más adelante, cuando pase la pandemia, ya espero tener entrevistas más en persona, con mejor calidad y demás, ¿no? Bueno, si tú también tienes alguna idea de colaboración, no dudes en contactarnos, ya sea por Facebook, en Tech Lover Podcast, o Instagram, o incluso TikTok, por Tech Lover Oficial, sobre cualquier tema, siempre y cuando sea sobre tecnología. Me han escrito mucho para que hable sobre el tema de del impuesto a los servicios digitales. Estoy analizándolo, pero voy a esperar a que salga primero el decreto o la ley o el proyecto de ley o lo que se esté presentando. Lo voy a leer bien, voy a hablar con abogados especializados y voy a ver de poner mi posición, ¿no? Antes de terminar de dar ahorita mis opiniones, que creo que mucha gente lo está haciendo sin tener el documento final, ¿no? Así que bueno, mi nombre es Sergio Lo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast y chao.